Pero en esta mañana tengo el privilegio de abrir la palabra con ustedes y de compartir sobre un tema que espero que sea de ayuda, de utilidad para ustedes en esta mañana. Y es sobre el tema del descanso. Y quisiera, de hecho, compartir dos mensajes sobre este tema. Son mensajes temáticos, es decir, no se desprenden de un texto concreto, sino van por tema. Es más una síntesis de lo que la Biblia enseña sobre este tema, tan mal comprendido, en mi opinión. Entonces, este es el tema que vamos a abordar esta mañana y Dios mediante la semana que viene también por la mañana. El don del descanso, se titula el mensaje. Pero antes de entrar en materia, quisiera definir el tema del descanso. El descanso se puede entender a partir de sinónimos como el ocio, el tiempo libre, el tiempo lúdico. El descanso comprende, aborda, digamos, todo el tema, el tiempo que tú y yo no empleamos ni en el trabajo, ni en las tareas domésticas, en aquello que nos es necesario para seguir viviendo. Todo el tema, el tiempo, más allá de eso, lo podríamos llamar el tiempo del descanso, el tiempo lúdico, el tiempo libre. Al mismo tiempo, descansar no es lo mismo que estar ocioso. No hay quien descanse menos, de hecho, que el desempleado que no tiene en qué ocupar su tiempo. Y en esta mañana quisiera pues dar el primero de dos mensajes sobre este tema. La cuestión, en mi opinión, es que no sabemos descansar. Y como no sabemos descansar, no sabemos vivir y no sabemos tampoco trabajar bien. Pero es un problema bien antiguo. El rey Salomón expresó este problema en estas palabras: porque ¿qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del conflicto de corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su tarea frustración, ni aun de noche reposa su corazón. Esto también es vanidad. San Agustín reconoció la raíz espiritual a nuestra incapacidad de saber descansar cuando dijo en sus confesiones: Señor, tú nos has hecho para ti, pero nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Mi deseo en realidad, yo no sé quiénes, cuántos de ustedes ya han hecho vacaciones, cuántos todavía les quedan algunos días de descanso, pero mi objetivo en esta mañana no es tanto que tú disfrutes de tus vacaciones de este verano mejor, sino que te plantees tu vida en general, que te plantees lo que podríamos llamar los flujos de tu vida de trabajo y de descanso, y que mejore tu calidad de vida en base a lo que vamos a ver hoy, y que también mejore hasta tu testimonio hacia el mundo, por poder descansar mejor. O sea, es un objetivo muy ambicioso, por así decirlo. Se nos da muy bien a los cristianos, sobre todo, el activismo, el estrés, pero no se nos da tan bien el descanso. Y por eso vamos a abordar el tema en esta mañana. Vamos a ver qué hay que Dios puso en el tejido de este universo suyo, ciertos flujos, ciertos elementos que cuando se respetan, nuestra vida va mejor. Y cuando no se respetan, nuestra vida deja de ser la vida tal como Dios quiso que fuera. Y uno de estos flujos es el trabajo, ciertamente. Otro de estos flujos es el descanso. Y vamos a ver tres aspectos del descanso: confiar, parar y disfrutar. Les pido disculpas a mis hijos, porque el mayor ya ha escuchado este mensaje, pero bueno, Sebas, es lo que tiene ser hijo de pastor, lo siento. Vamos a empezar con la idea de descansar, perdón, de confiar. Descansar es confiar. En Génesis 1 y 2 vemos un maravilloso despliegue del poder de Dios en la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y estas palabras abordan el acto creacional de Dios creando todo lo visible, lo material que tú y yo vemos. Veníamos de Arizona ayer apreciando los cielos que solo se aprecian en lugares como el desierto de Sonora. Es increíble. Al menos yo soy de California y no tenemos cielos como estos de aquí. Son maravillosos. Pues estas son las cosas que nuestro buen Dios ha creado, según Génesis 1 y 2. Pero también Dios ha creado, sabemos por la Biblia, lo inmaterial, como pueden ser los seres angelicales. Cuando la Biblia resume esa obra de Dios, Dios creó cielos y tierra, comprende, aborda todo esto, lo que nuestro Dios ha creado. Dios también sostiene todo cuanto ha creado. No solo crea, no es un relojero que crea el universo y luego se desentiende de él, sino que es un Dios implicado, un Dios comprometido con todo lo que ha creado. Sí que es cierto que crea un ecosistema sostenible, plantas que se reproducen, animales también, pero según la palabra, no por ello Dios se desentienda de su creación. Colosenses, por ejemplo, 1, 16 y 17, dicen, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios en el cual debemos confiar porque es creador de todo y es sustentador también de todo. Solo destaco dos también de las características, los atributos de Dios que se desprenden de estos primeros capítulos de Génesis. Su omnipotencia y su bondad. En Génesis 1 y 2 nos enfrentamos a un Dios que es todopoderoso. Querer es hacer para Dios. Él dice, sea la luz, y su deseo se hace realidad. Y eso va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión como seres humanos. También se manifiesta en Génesis 1 y 2 la increíble bondad de Dios. Dios imprime su bondad en todo su universo, en todo lo que Él ha creado. Por ejemplo, en verano, me acuerdo que llamé a mi suegra en junio, a principios de junio, estando nosotros todavía en España, y me dijo, ya hace 50 grados en Hermosillo. Y pensé, ¿qué hacemos llegando a Hermosillo en verano? Vamos, mejor esperemos hasta diciembre, ¿no? Pero aquí estamos y yo creo que esta buena temperatura la hemos traído nosotros. Pero fíjense en, por ejemplo, la sandía. Una fruta tan bonita, una textura tan única, tan deliciosa. Pues tiene la insignia, la sandía, la fruta, de la bondad de Dios. Bien hubiera podido Dios hacer la fruta incolora, insípida, toda la fruta de una misma textura, pero Dios imprime su bondad en todo lo que Él ha creado. Mi esposa tiene dudas sobre el piojo. Ella dice que no acaba de ver la bondad de Dios al crear al piojo, pero bueno, eso ya es una pregunta que puedes llevar al cielo contigo. Creo que cuando llegues ya no tendrás esa pregunta, cariño. Piensa en todas las pinturas que hay sobre un frutero, con manzanas, naranjas, porque eso refleja la bondad de nuestro Dios. Nos está comunicando que este Dios es omnipotente, es poderoso, es bondadoso. En Él puedes confiar. La creación nos invita además a apreciar que entre Dios y nosotros hay un gran abismo. un abismo que no se puede cerrar. Que Dios es el gran protagonista de la historia que la Biblia narra. Sí que es cierto que el ser humano es pináculo de la obra creadora de Dios. Él es imagen de Dios, hombre y mujer, portadores de su imagen. Pero no por ello se convierta en el protagonista de esta historia. El protagonista es Dios, y solo Dios. Él es el único infinito. El ser humano es un ser finito con principio. Él es el único todopoderoso. El ser humano queda reflejado en los primeros capítulos de Génesis como un ser muy limitado. Lo vemos sobre todo en el capítulo 3, su caída. No puede hacer frente a la serpiente. Y toda la narrativa de la creación llega a su crescendo, a su punto álgido, al final del capítulo 1, cuando sucede algo sorprendente. Este Dios omnipotente, este Dios ilimitado, este Dios tan sorprendente, para. Este Dios incansable para de su obra creadora y descansa. ¿Y a qué se debe eso? ¿Acaso Dios necesitaba tomar un suspiro? ¿Acaso Dios se cansó? Vamos a leer Génesis, si me queréis acompañar. No vamos a leer muchos pasajes en esta mañana, pero este es importante. Génesis 2, si lo puedes ver con tus propios ojos. Dije al final del 1, ese es al principio del 2. Dice, y acabó el 2:2. 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entendemos allí las huestes celestiales. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, al día séptimo, y lo santificó, pues, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso Dios tiene alguna limitación? ¿Acaso Dios se cansa? No, es Dios en al menos como lo explica Calvino, es Dios acomodándose a nuestro nivel. Es Dios haciéndose inteligible para el ser humano tan torpe. Él quiere que tú sepas que fuiste creado para descansar, para frenar. Quiere que reconozcas que tú no creaste el universo. Quiere que reconozcas que tú tampoco lo gobiernas. Que bien poco realmente controlas. El parar es una invitación a confiar en aquel que sí lo creó, en aquel que sí gobierna, en aquel que sí todo lo controla. Descansar, en primer lugar, es confiar. Nos abre las puertas para meditar en quién es Dios y poner nuestras confianzas no tanto en nada nuestro, no tanto en madrugar, no tanto en ser el mejor de nuestra generación en la universidad, sino a poner nuestra confianza en quien es digno de esa confianza en el Señor. En segundo lugar, descansar implica parar. Confiar, parar. Sin duda el trabajo es uno de estos flujos que hace posible que la vida vaya como Dios quiere que vaya. El trabajo, lejos de denigrar, es algo que ensalza al ser humano. Ahora, lo cierto es que en el capítulo 3 de Génesis vemos que ese trabajo conlleva maldición, conlleva sudor de frente. Esto es lo que vemos en el 3:19, por ejemplo. Con el sudor de tu frente comerás el pan y más sudor si trabajas en Hermosillo. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero sería un grave error pensar que el trabajo en sí sea maldición. Todo lo contrario, el trabajo forma parte del carácter de Dios y nosotros llevamos su ADN. Él es un Dios que trabaja, nosotros portadores de su imagen también reflejamos el ADN de nuestro Creador trabajando. Por ejemplo, hace muchos años me tocó ir de viaje con unos compañeros de secundaria a trabajar, a hacer proyectos de misión, pintar edificios y trabajar con niños, escuela de vacaciones, escuela bíblica de vacaciones. Y el caso es que fuimos a la reserva de los indio Havasupai, se llaman. Son los que viven cerca del Gran Cañón, en Arizona. Y cuando fuimos de casa en casa para invitar a los niños a venir a la escuelita, encontrábamos muchas veces que los papás de los niños, a las 12 del mediodía, estaban acostados en cama por la resaca del día anterior. ¿Por qué? Porque se dice resaca, ¿no? Aquí se entiende. El día después de la borrachera. A las 12 del mediodía, al día siguiente. ¿Por qué? Porque es que no tenían en qué ocupar su tiempo. El gobierno de Estados Unidos les daban subvenciones, ayudas económicas, y no tenían por qué trabajar. Y la vida pierde este tejido con el que Dios la había creado si el ser humano no respeta el flujo del trabajo. Pero es que además fuimos creados no solo para trabajar, sino también para descansar. Adelantamos la película, unas escenas de Génesis a Éxodo, y encontramos que Dios en Éxodo 20 da a su pueblo leyes, mandamientos sobre el tabernáculo, el altar, los sacerdotes, y manda a Moisés a que el pueblo de Dios guarde el día séptimo como en señal de que Él había hecho el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Este mandamiento es señal de que, no solo de que el ser humano debería descansar o que le conviene descansar, estos mandamientos de Éxodo implican que el ser humano fue creado para descansar. No es un añadido, no es una asignatura optativa, sino que es parte de quienes somos. Seres que trabajan, seres también que descansan. Llevamos el ADN de nuestro Creador. Además, el ser humano fue redimido para descansar. Pasamos de Éxodo, estamos dando como un vistazo a toda la Biblia, lo que dice sobre este tema. Pasamos a Deuteronomio 5, y se repite también muchas de las leyes de Éxodo, pero con ciertos ligeros cambios. Ahora el mandamiento a descansar no es solo por el hecho de que Dios descansó en el séptimo día, sino también se añade este matiz de que vosotros fuisteis redimidos de la dura servidumbre en Egipto. Es decir, que Dios manda a su pueblo a parar para recordar quién hizo el cielo y la tierra, pero también en Deuteronomio les manda a parar, a reflexionar sobre su gran obra redentora, dándoles la salida por mano de Moisés de una vida que no se podía sostener. Una vida de dura servidumbre, una vida en que trabajaban como animales de carga, ¿no? Y nosotros también. ¿Qué es el día del Éxodo sino un anticipo de la gran redención a mano de otro redentor mayor que Moisés, que fue el Señor Jesucristo, que nos libró de la dura servidumbre, no a Egipto, sino la dura servidumbre del pecado? Y el Señor también quiere que tú pares, que tú dejes de trabajar para reflexionar en su gran obra redentora en tu vida. De que hace 2000 años Jesús vino para darte una mayor liberación que la de Egipto. La liberación del pecado. Es decir, que el día de descanso es un llamamiento a confiar, pero también a parar para recordar que fuiste creado y también redimido para descansar. En último lugar, hemos visto que descansar es confiar, descansar es parar. Por último, y quizás lo más importante, es que descansar es disfrutar. Descansar es saber disfrutar. Yo no sé tú, pero yo no sé descansar bien, no sé disfrutar. Cuando me das trabajo me siento cómodo. Pero cuando me das una semana libre, no sé qué hacer. Los primeros días me pierdo. Y me vuelvo, ya podéis preguntar a mis hijos después, y mi esposa seguramente, me vuelvo un tanto gruñón y nervioso, porque no sé en qué ocupar mi tiempo cuando no estoy trabajando. Pero lo curioso es que Levítico 23, vemos que Dios da instrucciones a su pueblo para saber en qué ocupar su tiempo en esos ratos de descanso. Y concretamente Dios en Levítico 23 les da ni más ni menos que 7 fiestas anuales. Y eso con un doble propósito. Primero, para apreciar su vida en Dios. Para apreciar lo bondadoso que era su rey. Y eran ocasiones de festejo, sin escatimar, ocasiones de comida, de bebida, de baile, para transmitir a su pueblo: yo no soy un Dios exigente, un Dios que necesite de vuestra labor física, es un Dios de festejo. Y estas celebraciones pretendían ayudar al pueblo a recordar lo bondadoso que era Dios. A gustar y ver que Dios era bueno. Y hacerlo en comunidad, además. A festejar. No sé si, seguro que el hermano Paco les ha hablado en ocasiones de los puritanos. A veces reciben mala prensa hoy en día, pero mala prensa en gran parte inmerecida, porque los puritanos sí sabían y se tomaban muy en serio el festejo. Por ejemplo, lo común entre los puritanos era cuando nacía un bebé en la familia, era festejarlo por todo lo alto. Y paraban la vida y hacían un gran banquete. Invitaban a sus vecinos, a sus familiares. Muchas veces venía el pastor de la iglesia a bendecir el festejo, lo que se estaba festejando. Cuando la cosecha respondía, era buena, a festejar. Invitaban a todos los vecinos y a los hermanos de la iglesia y festejaban, ¿qué? La bondad de Dios, sin escatimar, con abundancia. El segundo propósito de estas fiestas era que Dios había puesto a Israel como luz para las naciones. Dios quería, por medio de su pueblo, atraer a sí mismo, aún en el Antiguo Testamento, a las naciones. Que su pueblo fuese un reflejo de lo bueno que es Él. Que las demás naciones, en realidad, no tenían motivos para festejar, pero su pueblo sí. porque era un pueblo que vivía bajo su buen reinado. Y Dios quería dando tantas festividades y fiestas a su pueblo, que las demás naciones se uniesen al festejo de la vida auténticamente buena que solo se encuentra bajo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso implica que los seguidores de Jesús hoy en día deberíamos ser los mejores en festejar. Los mejores en festejar de verdad. Con un gozo perdurable, no un gozo de un fin de semana, sino con un gozo perdurable. Deberíamos ser los mejores. Y el mundo debería poder ver en nuestro festejo, en nuestro disfrute, que no hay mejor rey que Jesús, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. En el segundo libro de las Crónicas de Narnia hay una escena que me gusta mucho. En El león, la bruja, el armario. Si has leído la historia o has visto la película, sabes que el hechizo bajo el cual está Narnia consiste en que siempre invierno y nunca Navidad. Y esto para un adolescente, un niño, ¿no? Porque es literatura juvenil, es el infierno. Que haya siempre nieve sin Navidad. Es un clima más nórdico el clima inglés, hay que decirlo también. Y por fin llega Aslan y da un gran revés al hechizo de la bruja que hay en la historia. Y hay una escena en que pasa lo siguiente. Aparecen Bacchus y Silenus, que son los dioses paganos del vino y del festejo. Y hacen que corra el fruto de la vid por los ríos de Narnia. Y se pone de fiesta todo el país. Porque el auténtico rey ha vuelto. Y para el auténtico rey no hay mejor ocasión para sacar el mejor de los vinos. ¿Y no es esto lo que hace Jesús cuando llega a nuestra tierra bajo maldición de la serpiente? ¿Cuál es, pues, el primer de sus milagros? Convierte agua en el mejor de los vinos para el disfrute y el festejo de aquella pareja y aquel convite al que había sido invitado. Dice John Piper que cuanto tú y yo nos gozamos en Dios, cuanto más nos gozamos en Dios, más Dios es glorificado en nosotros. Descansar es confiar, es parar y es disfrutar. Ahora, si eres un activista empedernido como yo, hay esperanza. Vamos a acabar leyendo Mateo 11. Mateo 11, 28. Donde Jesús dice: venid a mí. Y esto, a veces, pasaje como este lo asociamos como una invitación de parte de Jesús para el que aún no le conoce, pero yo creo que es para los que le conocemos también. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Poner tu vida en manos de Jesús es el punto de partida para aprender a descansar bien, de verdad. Continuaremos la semana que viene. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú has creado flujos en esta vida que has creado, flujo del trabajo, pero también del descanso. Señor, ayúdanos a saber descansar mejor. Te pido que en nuestro descanso demos testimonio a un mundo inquieto, un mundo que todavía no ha encontrado el reposo que necesita. Señor, te pido que nuestras vidas de trabajo y de descanso sean de impacto y de testimonio y de disfrute para nosotros, y que nuestro disfrute también, Señor, tú seas glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.